A esta hora nos metemos a buen paso, en este 1 de mayo también, en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Hoy en el intercambiador, María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María?
Hola, buenos días.
Buenos días, Ferran Boiza, Diario El Mundo. Ferran.
Hola, buenos días.
María, las terrazas de centro adelantan su hora de apertura, una vez aprobada la revisión de la zona de protección acústica especial, ¿no?
De apertura y de cierre.
Correcto.
Porque tendrán que cerrar en verano a las 12:30 de la noche, los viernes, sábados y vísperas de festivo, 12:30, y durante el resto de la semana a las 11:30, pero en invierno esa hora se adelanta a las 11 de la noche. La zona de especial de protección acústica está dividida en tres zonas, ¿no? A su vez, en función de la contaminación acústica registrada, alta, moderada y baja. Y cada una de ellas va a tener una regulación específica. Por ejemplo, en la zona con más contaminación acústica, en la zona de alta, no van a poder abrir más discotecas, no se van a conceder licencias para más salas de fiesta. Y las que hay, cuando quieran cambiar de uso, tendrán que cambiar a un uso menos ruidoso, o por lo menos igual de ruidoso, nunca más ruidoso. En la zona moderada tampoco se va a permitir la apertura de más discotecas ni salas de fiesta, pero en cambio sí se va a permitir la apertura de nuevos bares siempre y cuando cumplan una distancia mínima con respecto a los otros. Y la novedad que contabais antes, efectivamente, que se da la opción a los vecinos para que puedan instar al ayuntamiento a retirar licencias o incluso elementos de reproducción, amplificación o percusión que se utilicen en actuaciones musicales callejeras. Esto les da un cierto margen para poder decir, bueno, es que este bar de aquí o esta sala de aquí no cumple y seguimos sin poder dormir, sin poder hacer la vida normal, no cumple el horario de forma sistemática, y para que les puedan retirar esa licencia. Así que vamos a ver qué tal funciona.
Vamos a ver qué tal funciona. Por cierto, Ferran, que has estado investigando estos días al desplazado. ¿Quién es el desplazado?
A ver, el damnificado también, podríamos utilizar el término, ¿no? A ver, la operación para situar al expresidente madrileño Ángel Garrido en la lista de ciudadanos, sí, ha tenido, como decías, un desplazado y un damnificado, claro, que es Francisco Lara. Es la persona que ocupaba el número 13 de la lista a la Asamblea en la que fue situado Garrido cuando abandonó el Partido Popular. Lara, como decíamos, es un damnificado directo por la marcha de Garrido, del expresidente, a Ciudadanos, y va a tener que volver a ocupar su plaza de conserje en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, porque dejará de ser diputado en la Asamblea. Lo es actualmente, pero dejará de serlo cuando formalmente la legislatura esté finiquitada. En declaraciones a Marta Belver hoy en El Mundo, él dice que se ofreció voluntario, que no ha tenido ningún problema en dejar su puesto y, por tanto, no repetir como diputado en la Asamblea, aunque es difícil aceptar que alguien se apele una lista electoral con tanta deportividad. Pero bueno, Francisco Lara además tiene un currículum curioso, ¿no? En 2007 fue alcalde de Torre de Alameda, un pequeño pueblo, sí, por el Partido Popular, pero apenas 11 días, porque dimitió argumentando razones personales.
Sí.
6 meses después fue fichado como director de seguridad precisamente en el Ayuntamiento de Torrejón, donde él tiene su plaza de conserje, cuando el actual presidente de la comunidad, Pedro Royán, era alcalde. En 2012 dejó el Partido Popular y dejó este puesto, y poco después se incorporó a Ciudadanos, donde ejerce el cargo de secretario de Acción Institucional. Y en la última legislatura, curiosamente, ha sido uno de los diputados de Ciudadanos más activos. Ha presentado nada menos que 363 iniciativas parlamentarias. O sea, que ha trabajado mucho en esa asamblea que va a tener que abandonar para dejar sitio a Ángel Garrido. Lara, por tanto, volverá a ser conserje en Torrejón el 10 de junio, en teoría, y Garrido ocupará su escaño en la asamblea. Imaginamos que si Ciudadanos toca gobierno, pues el altruismo de Lara será recompensado, pero de momento él se tiene que volver a su puesto de trabajo como conserje en el Ayuntamiento de Torrejón.
Hablemos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha pasado en el sistema informático, María?
Pues te lo cuento en un segundo. Un pequeño apunte sobre lo que dice Ferran. Estuvimos,
sí,
con Ignacio Aguado la semana, sí, pasada, y justamente, sí, sí, le preguntamos por el asunto de Lara, y él dijo que fue algo efectivamente altruista, salió de él, y que muy pocas personas son capaces de hacer lo que él ha hecho por el bien de un partido.
Por lo menos los 12 que iban antes que él no lo hicieron.
No lo hicieron, efectivamente.
Por ejemplo.
Luego, la Comunidad de Madrid. Ayer empezaron a salir primero informaciones sobre la caída del sistema que permite reservar una cita médica, ¿no? Y parecía que la cosa estaba ahí un poco controlada. Bueno, pues luego conseguimos hablar con gente de dentro de la comunidad, nos explicaron que el problema era mucho mayor. Se cayó todo el sistema que les permite interactuar con la información que hay almacenada y registrada. Juzgados, hospitales, todas las consejerías, las notas de los de sexto de primaria, vamos, los exámenes de los de sexto de primaria, o sea, todo estaba en esos servidores. Ellos, aunque es verdad que luego Royan salió rápidamente diciendo que descartaban un hackeo y que estaba el tema ya medio solucionado, lo cierto es que a última hora de la mañana de ayer seguían sin descartar nada. Lo que habían hecho era contratar una empresa externa, han movido toda esa información que estaba en ese servidor a otro servidor externo y aumentar unas medidas de seguridad que además han puesto en marcha, ya, eso ya estaba previsto que se pusiera en marcha, pero bueno, protegerlo de alguna manera y empezar a dar servicio a los ciudadanos. El resto irá poco a poco y calculan que no estará todo subsanado hasta el fin de semana. Bueno. O sea, el problema ha sido más grande de lo que a priori parecía o nos han contado.
Bueno, me queda tiempo suficiente, Ferran, para otra cuestión más, que son los resultados electorales de Vox en Madrid, que como en el resto de España, a los dirigentes de este partido les han decepcionado.
Sí, seguimos analizando, ¿no?, lo que pasó el domingo, es que hay tantas derivadas, y como decías, efectivamente, o sea, si la decepción se ha apoderado de Vox por el resultado en el conjunto de España, que ha sido inferior al que ellos esperaban o que las expectativas habían generado, que habían generado las encuestas, en Madrid el pinchazo escuece todavía más. Madrid es la autonomía que el partido de Abascal consideraba su principal fortaleza para irrumpir en el Congreso y para dar la campanada del domingo. Y no ha sido así. Ha sido quinta fuerza política, tanto en la comunidad como en la ciudad. Y eso ha generado una gran alarma de cara a las elecciones autonómicas y municipales, ¿no? Especialmente porque la formación ha apostado fuerte por esta plaza, con Rocío Monasterio y Ortega Smith a las listas de la comunidad y el ayuntamiento, que son dos personas muy importantes y relevantes en el partido.
Sí, sí.
Todas estas expectativas se vienen abajo después de medir su fuerza real, ¿no? Y de pinchar, podríamos utilizar este término. Existe el convencimiento de que superarían a Unidas Podemos, era lo que ellos creían, y que incluso podrían disputar la tercera plaza Ciudadanos, y nada de eso ha sucedido. Han sido quintos, como decíamos, con el 14% de los votos, y medio millón de votos, que son muchos, muchísimos, pero muchísimos. Son insuficientes para las expectativas que habían.
Que comparado
creado.
Con el anterior es un éxito, pero comparado con la expectativa y el lío en la cabeza de cada uno se hace, desde luego que sí, que están disgustados.
¿Qué es lo que ha sucedido según su análisis?
Un apunte, corre.
Uno de los principales problemas es que no ha cuajado Vox en los barrios más obreros de Madrid y los municipios del Cinturón Rojo, que es una diferencia importante, yo creo que básica, con la ultraderecha europea,
sí,
¿no?
Y
eso ha frenado mucho su crecimiento. Y además, tampoco ha arrasado en los barrios, digamos, de mayor nivel adquisitivo. No ha arrasado en Salamanca, en Chamartín.
Y ha aguantado el PP ahí, sí.
Efectivamente. Han quedado por detrás del PP y de Ciudadanos.
Sí.
O sea que, como decíamos, Madrid no ha sido su granero de voto y eso abre muchas dudas respecto a lo que pase dentro de un mes en las municipales y autonómicas.
Pues agradezco a los dos estar en el intercambiador en este 1 de mayo. Querido Ferran Boiza, Diario del Mundo. Ferran, que tengas un buen día del trabajo.
Un abrazo.
Has empezado trabajando, igual que tú, María Cano, María Diario. Gracias, sí. María.
Muchas gracias.